Onda UNE. Imagen y sonido hasta donde esté. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED.
Hasta donde esté.
Onda UNED.
Acortando distancias.
Estamos de vuelta aquí en Onda UNED. Estamos conversando con el doctor José María Gutiérrez Gutiérrez, ganador del premio Magón 2022, investigador, microbiólogo de gran trayectoria en nuestro país. Y bueno, don José María, estábamos conversando acerca de estas incursiones o colaboraciones que ha hecho el Instituto Clodomiro Picado en... me llamó particularmente la atención, bueno, a pesar de que esas colaboraciones se dan también en nuestras regiones, me llamó poderosamente la atención que los sueros antiofídicos producidos en el Instituto Clodomiro Picado llegan hasta la África subsahariana. ¿Cómo es que se dio estas alianzas? ¿Cómo se concretaron?
Sí, en realidad fue un proceso paulatino, ¿verdad? Como mencioné hace un momento, el doctor Roger Bolaños, desde un principio, aunque el instituto era muy pequeño y tenía pues muchas limitaciones, como cualquier institución que está empezando, él tenía esa visión de trascender las fronteras nacionales y aportar en el ámbito internacional. Entonces, conforme el instituto fue desarrollando músculo, tanto en el ámbito académico de la investigación como en el ámbito de la producción de sueros antiofídicos, se abrió primero la posibilidad de contribuir en la región, en el resto de la región centroamericana. Entonces, en la década de 1990, el instituto aumentó su producción de antivenenos poco a poco y empezó a cubrir las necesidades de Centroamérica. En este momento distribuimos antivenenos a Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, por supuesto Costa Rica y también Panamá. Posteriormente, en años posteriores, se abrió la posibilidad de aportar en Sudamérica porque existía una demanda de sueros antiofídicos en algunos países y actualmente el instituto aporta todos los sueros antiofídicos que se utilizan en el Ecuador. Estamos iniciando un aporte sistemático también al Perú y también iniciando trabajo en Colombia y en otros países, en las Guyanas, etcétera. Entonces, es importante que como institución universitaria, esa proyección en términos de distribución de suero antiofídico siempre se ha acompañado también de una proyección en cooperación académica. Es decir, esas dos cosas han ido de la mano. Entonces, con estos países tenemos no solo distribución de suero antiofídico, sino también muchas relaciones de tipo académico con grupos en las universidades, en institutos de investigación. Tenemos una amplísima red de cooperación académica que incluye proyectos de investigación conjunta, que incluye visitas mutuas de investigadores y estudiantes, tanto a esos países como de esos países al instituto, etcétera. Y luego en la década del 2000 ocurrió un evento que marcó un hito, en mi opinión, en la historia del instituto, que fue que tuvimos un acercamiento por parte de funcionarios del Ministerio de Salud de Nigeria y también colegas del Reino Unido, de la Universidad de Oxford y del Instituto de Medicina Tropical de Liverpool, quienes nos plantearon que en el África subsahariana había una crisis enorme de abastecimiento de sueros antiofídicos. Se imaginarán que ahí hay miles y miles de casos de mordedura de serpiente al año y había una crisis de producción de suero antiofídico. Incluso en algún momento, en el año 2015, uno de los productores de antivenenos para África, que era la empresa Sanofi Pasteur, por razones de rentabilidad económica decidió cortar esa producción y dejar de fabricar antivenenos para África. Entonces el instituto en ese momento, con mucha convicción y con una actitud solidaria, asumió la producción de un nuevo suero antiofídico con venenos de África para uso en el continente africano. Ese proyecto fue exitoso, se generó un producto, el cual fue probado primero a nivel de laboratorio, luego a nivel clínico en una comunidad de Nigeria que se llama Kaltungo. El resultado fue muy positivo y desde ese momento iniciamos la distribución de ese suero antiofídico al África subsahariana, inicialmente a Nigeria, pero actualmente estamos llevando ese producto a Nigeria, a Burkina Faso, a Mali, a Benín, a República Centroafricana, a Sudán del Sur, Etiopía, y estamos con la perspectiva también de aportar en el cono sur, digamos, de África, particularmente en Eswatini y otros países. El producto se ha ido mejorando paulatinamente para cubrir más especies de serpiente de estos países en África. Y bueno, eso es muy satisfactorio porque se salvan miles y miles de vidas en un continente que puede parecer lejano, pero en términos humanos es muy cercano porque tiene muchos problemas en común con los que tenemos en la América Latina. Entonces, sí, esa ha sido la actitud, la proyección. Siempre hemos pensado que nuestra responsabilidad es contribuir a solucionar este problema allí donde se encuentre, independientemente de cuál país sea. Tenemos también proyectos con Papúa Nueva Guinea, proyectos con Sri Lanka, y también el instituto aporta mucho, no solo en distribuir suero antiofídico, sino en dar asesoría técnica a laboratorios productores de suero antiofídico del sur global. Entonces tenemos una red de laboratorios en América Latina que es coordinada por la Organización Panamericana de la Salud, a donde el instituto tiene un papel de liderazgo y a donde con una filosofía de solidaridad, de generosidad, de hermandad regional, todos los laboratorios de esta región, los laboratorios públicos me refiero, colaboramos de una manera muy intensa y muy, muy positiva. Entonces yo creo que esa proyección del instituto ha sido algo fundamental y, como mencioné hace un rato, siempre lo académico ha ido de la mano de lo social, como corresponde a la filosofía de una universidad pública.
Sí, hablábamos hace un rato, bueno, mencionaba yo que está imágenes, vamos a ponerlas, del documental Minutes to Die, para que la gente lo busque y pueda observarlo, porque es realmente también preocupante ver cómo, y usted lo mencionó hace un momento, las grandes farmacéuticas se hacen a un lado porque de repente no les genera los grandes réditos económicos que esperan. O también como la gente que sufre de esta enfermedad desatendida, no son personas de escasos recursos y no tienen el dinero para pagar los precios ridículamente altos que imponen estas grandes farmacéuticas. Entonces, ¿cuál es la clave o qué condiciones tiene el Instituto Clodomiro Picado que permiten que se puedan tener estos impactos tan profundos y que se puedan salvar tantas vidas? ¿Cuál es esa qué hace tan único al Instituto Clodomiro Picado?
En realidad yo creo que no es solo el Instituto Clodomiro Picado, es la filosofía de la universidad pública y yo diría más aún de las instituciones públicas, porque parte de la solución del problema en este país ha venido de la Universidad de Costa Rica, pero también del sistema de salud pública costarricense, de la Caja Costarricense del Seguro Social, el Ministerio de Salud, que tienen una filosofía de universalidad, de equidad, de solidaridad, ¿verdad? Entonces tenemos un contingente de profesionales de la salud por todo el país, gracias a la gran expansión de este sistema de salud pública, que ofrecen soluciones, que se suministra suero antiofídico a las personas mordidas por serpiente, etc. Entonces yo creo que aquí el tema de fondo, que es un tema fundamental en el mundo actual, es ver si la salud es un derecho humano o si la salud se concibe como un bien, como una mercancía, digámoslo así. Y lamentablemente en la filosofía y en la ideología política que predomina en el mundo, en muchas partes del mundo hoy día, se concibe la salud simplemente como un elemento más del mercado, como una mercancía más, y por lo tanto sujeto a las redes de oferta y demanda, que funciona con una lógica mercantil. Y la lógica que debería imperar a la hora de analizar problemas de salud sería la lógica del bien común, la lógica de la salud como un derecho humano. Es decir, no tiene ningún asidero ético el hecho de que una persona mordida por serpiente no pueda recibir un suero antiofídico simplemente porque no está accesible o porque tiene que pagar un precio muy alto que muchas veces corresponde a varios meses de salario de esta persona en una zona rural en condiciones de pobreza. Entonces creo que aquí el tema de fondo es el tema de qué es la salud y cómo debe concebirse la salud. Y en mi opinión debe concebirse como un derecho humano. Esto nos lleva a la importancia de las instituciones públicas, porque son las instituciones públicas las que pueden garantizar que la salud sea vista como un derecho humano. Esta situación la vivimos clarísimamente en esta pandemia de COVID-19, donde el acceso a las vacunas estuvo muy determinado por las leyes del mercado, ¿verdad? Y no por una lógica humanitaria. Y en palabras del director de la Organización Mundial de la Salud, tuvimos un gran fracaso ético a nivel global de la manera como se manejó la distribución y la lógica del uso de estas vacunas. Entonces, yo creo que aquí hay un tema muy de fondo. En este ámbito de los sueros antiofídicos y del ofidismo, Costa Rica ha actuado con una filosofía de la salud como un derecho humano, como un bien común, precisamente porque está el proyecto inserto en una universidad pública cuya filosofía central se basa en la procura de la excelencia académica y la procura del bien común. Entonces, yo creo que este tema que estamos hablando tiene implicaciones más generales y yo me quisiera referir a la preocupación que genera en este momento en muchos sectores de nuestra sociedad el acoso, el hostigamiento que están siendo objeto tanto las universidades públicas como la Caja Costarricense del Seguro Social por sectores políticos y económicos de este país que tienden a debilitar esas instituciones públicas que son fundamentales en nuestro Estado Social de Derecho, que son fundamentales en los pactos sociales que hemos logrado establecer en estos países, en nuestro país, y que garantizan esa visión de la cultura, de la ciencia, de la salud, en términos de derechos humanos, en términos de bien común y no en términos de una lógica mercantil que lamentablemente es la que invade muchos espacios que no debiera invadir en nuestra vida social.
Justamente hablando de este acoso, de estos cuestionamientos algunas veces viscerales y que han propuesto el recorte del presupuesto que por constitución política le corresponde a las universidades, ¿hay algún riesgo de que estos constantes ataques lleguen a poner en verdadero riesgo al Instituto Clodomiro Picado, una instancia que salva miles de vidas?
Pues en realidad yo siento que esta política de hostigamiento, de recorte totalmente injustificado, yo diría inconstitucional, de los presupuestos de las universidades públicas, pone en riesgo prácticamente todas las actividades de la institución, porque además de recortes presupuestarios que se han venido imponiendo, hay también un hostigamiento y un cuestionamiento al concepto de la autonomía, que es un concepto absolutamente fundamental para que esas instituciones puedan funcionar en términos de beneficio al país, ¿verdad? Para que puedan establecer sus propios programas de estudio, de desarrollo, porque la autonomía permite, por un lado, el desarrollo de múltiples ámbitos del conocimiento, independientemente del impacto que puedan tener en el espacio económico productivo, y eso es fundamental en una universidad pública, esa integralidad en el desarrollo de todas las áreas de estudio, de pensamiento, por un lado, y por otro lado, porque la autonomía permite funcionar en términos de una reflexión permanente sobre la realidad nacional, una reflexión crítica que arroja luces, arroja evidencias y arroja perspectivas muy importantes para cualquier sociedad democrática que pretende estarse revisando continuamente. Entonces, sí, yo creo que si estas tendencias no las detenemos como sociedad, tanto en el acoso al sistema de educación pública superior, al sistema de salud pública, al sistema de educación pública, si no las detenemos, si no las cuestionamos, pues pueden llevarnos por senderos muy peligrosos como país, ¿verdad? Yo creo que aquí en el fondo la idea es, de parte de estos sectores, la idea es ir debilitando poco a poco o de una manera más drástica cuando lo pueden hacer las instituciones públicas e ir abriendo espacios entonces para que esas actividades que deja de proveer las instituciones públicas sean ocupados por el sector privado. Hay una tendencia hacia la tercerización, hacia la privatización, y esto es muy preocupante, muy peligroso. Yo creo que para una convivencia social armoniosa, donde la equidad y el respeto a la diversidad sean los valores dominantes, es importantísimo tener instituciones públicas bien fortalecidas, como son las universidades públicas, el sistema de salud pública, de educación pública, etcétera. De manera que sí, estamos en una coyuntura que yo considero de mucho riesgo y eso pues llama o debe llamar la atención de la ciudadanía costarricense, no solo las personas que trabajamos en estas instituciones, sino toda la ciudadanía, para tener una actitud más proactiva de defensa de este Estado social de derecho, de estos pactos sociales, de esas instituciones públicas que nos han dado tantos réditos y que podemos mejorar todavía mucho más para que nos den mayores beneficios.
Claro. Hagamos también un poco también de autocrítica, de vernos a nosotros mismos como universidades, porque bueno, en las universidades hay también, aparte de la docencia, el tema de la acción social, hay grandes investigaciones. En este momento, por ejemplo, hace poco tuvimos acá en Onda UNED a un colega suyo, Rodrigo Mora, con investigaciones importantísimas sobre el cáncer. Aquí en la UNED tenemos grandes investigaciones sobre renta básica universal con el politólogo André Badilla, investigaciones sobre los precios de los medicamentos, un montón de actividades que son importantes para la sociedad, pero muchas veces la gente no se entera de estas cosas. ¿Será que la universidad no estamos haciendo nuestra parte para divulgar este conocimiento? Y no sé, ¿qué otros autoexámenes podríamos hacernos?
Sí, lo que está diciendo usted es muy importante. En primer lugar, muchas personas y parte de estos ataques a las universidades públicas hacen ver que la autonomía universitaria es simplemente una patente de corso para hacer lo que nos dé la gana, para no dar cuentas a la sociedad, para hacer repúblicas independientes. Es decir, se caricaturiza lo que es la autonomía. La autonomía universitaria no es eso. La autonomía las universidades permanentemente dan rendición de cuentas a los órganos contralores en este país. Y las universidades están en un permanente diálogo con la sociedad para ir viendo la necesidad de esta sociedad y aportando a esas necesidades. Sin embargo, yo creo que el ejercicio de la autocrítica es un ejercicio fundamental dentro de las universidades, y yo creo que a veces no lo hacemos con la intensidad o con la forma como deberíamos hacerlo. En nuestras universidades tenemos defectos, tenemos errores, tenemos situaciones que mejorar, muchas de situaciones que mejorar, y esto debe invitarnos a hacer un ejercicio permanente de autocrítica y autorreflexión, ¿verdad? Un ejercicio de depuración permanente con base en el análisis y la crítica. Es decir, tenemos que ser reflexivos hacia lo externo, pero también hacia lo interno. Tenemos que evitar zonas de confort, zonas de autocomplacencia, revisarnos permanentemente. Ahora, esa idea de que la universidad, digamos, de que lo que la universidad hace no se conoce en la sociedad o se conoce poco, yo creo que esa idea habría que analizarla, digamos, porque tiene elementos de verdad, pero también tiene elementos que no son ciertos. Yo creo que las universidades públicas tienen una proyección enorme hacia la sociedad mediante las actividades de acción social, donde el conocimiento que se genera por investigación se proyecta mediante las actividades de trabajo comunal universitario, donde miles y miles de estudiantes dan sus aportes a muchos problemas de tipo comunitario. Ahora, ¿nos hace falta más? Sí. ¿Hace falta tener mecanismos de comunicación de eso que se hace? También. Sin embargo, llamo la atención al hecho de que cuando se hacen encuestas, las universidades públicas, en la población general, las universidades públicas siempre quedan ubicadas como las instituciones mejor valoradas del país, lo que indica que la comunidad en general nacional percibe la importancia de las universidades y percibe el aporte que las universidades dan. Tenemos que mejorar muchísimo, como digo, y como bien menciona usted, en cómo proyectamos eso y cómo hacemos ver el aporte de las universidades, sobre todo porque estamos en medio de una campaña de hostigamiento donde grandes medios de comunicación contribuyen a hacer ver a las universidades como ineficientes, como que no resuelven problemas nacionales, como que dejan de aportar en áreas fundamentales del país, lo cual es una campaña de hostigamiento, pues, que tiene una direccionalidad muy clara, ¿verdad?, que es de debilitar la imagen que tienen estas instituciones por las razones de tipo ideológico que ya comentamos anteriormente. Entonces, claro que hay que mejorar muchísimo nuestra proyección a la sociedad, depurarla, comunicarla mucho más, pero creo que eso se hace bastante y creo que eso es evidente en la alta valoración que tiene la población por las universidades públicas. O sea, hay mucho por mejorar, pero también hay que valorar lo que se ha hecho y lo que se tiene.
Una brevísima pausa y volvemos para nuestra parte final de este programa con don José María Gutiérrez Gutiérrez.
Radio Nacional, 101.5 FM.
Onda UNED.
Acortando distancias.
Estamos conversando con el Premio Magón 2022, José María Gutiérrez Gutiérrez. De nuevo agradecerle que esté con nosotros en este espacio. Quisiera ya que hablemos un poquito de este premio Magón que usted consiguió que se reconociera su trayectoria a través de este premio. Cuéntenos qué representa para usted, a la luz de toda su trayectoria, el recibir este reconocimiento, el reconocimiento más alto que da el Estado de Costa Rica.
Bueno, representa un honor enorme para mí. Definitivamente me siento sumamente honrado y muy agradecido, ¿verdad? Con tanto con las personas que tomaron la decisión de otorgarme este premio, con las personas que muy generosamente postularon mi nombre, colegas universitarios muy, muy queridos, que postularon mi nombre para este reconocimiento. Representa también, creo yo, un reconocimiento no solo a mi persona, sino un reconocimiento a toda esa trayectoria país de la que hemos venido hablando en este programa, porque este esfuerzo por resolver el problema de la mordedura de serpiente, por estudiarlo, por conocerlo, es algo que arranca desde los años 20 del siglo pasado con el trabajo de Clodomiro Picado Twight, que se continúa con el esfuerzo de muchísimas personas y que llega a un punto culminante con el trabajo del Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica, el trabajo que se hace en el sistema de salud pública costarricense, el trabajo que hacen las comunidades en la prevención y la atención a este problema. Entonces yo creo que este premio, pues sí, reconoce el trabajo que yo como persona he podido hacer, pero reconoce sobre todo a ese gran esfuerzo colectivo país que Costa Rica ha desarrollado en el tema de las mordeduras de serpiente. Entonces, eso me parece que le da un valor mayor, un significado mayor a este premio Magón, porque se está reconociendo un gran esfuerzo país, digamos, se está reconociendo a través de mi persona a ese gran esfuerzo país. El otro elemento que rescato y que he estado comentando es que es muy importante, en mi opinión, que se ubique a la ciencia dentro del ancho mundo de la cultura, ¿verdad? Tradicionalmente, por razones históricas y de otro tipo, a veces se ve la ciencia como separada de eso que se llama cultura, cuando en realidad la ciencia es un componente fundamental de la cultura, porque la ciencia contribuye al patrimonio cultural mediante el conocimiento científico de la realidad, una forma particular de estudiar la realidad. La ciencia da un aporte a la cultura porque genera una dinámica, digamos, intelectual que respeta mucho las evidencias, ¿verdad?, que se fundamenta en las evidencias para las discusiones y los análisis que se hacen. Y esto creo que representa un valor fundamental para la cultura en momentos a donde abundan los dogmatismos de todo cuño, donde abundan las fake news, donde abunda la intolerancia. Y en medio de ese escenario tan complicado de Costa Rica y del mundo, pues la ciencia da una contribución muy importante para que los diferentes temas se puedan discutir sobre una base de evidencias y sobre una base de racionalidad. Eso es muy importante. Y por otra parte, la ciencia es una actividad permanentemente creativa, como lo son otros ámbitos de la cultura. Entonces, ubicar este premio me parece que contribuye a ubicar la ciencia dentro del amplio espectro de la cultura, y creo que eso ayuda a la cultura en general y ayuda a la ciencia también, en el sentido de verse como parte de ese gran mundo de la cultura. Entonces, pues esas son algunas de las reflexiones que me ha provocado este otorgamiento de este premio. Fundamentalmente me siento muy agradecido, inmensamente honrado, y creo que debe servir este premio para reflexionar sobre esos puntos, sobre la ciencia como cultura, sobre cómo se generan esfuerzos colectivos alrededor de temas y cómo las grandes soluciones a los grandes problemas que nos aquejan no vienen de individuos, sino que vienen de esfuerzos colectivos muy amplios, como es el caso de las mordeduras de serpiente y lo que Costa Rica ha hecho para solucionar este problema.
Bueno, don José María Gutiérrez Gutiérrez, de nuevo agradecerle mucho que haya estado con nosotros. Es que tengo muchísimas más preguntas, pero bueno, el tiempo ya nos llegó. Así que no, agradecerle mucho que haya estado con nosotros.
No, las gracias. Yo soy el agradecido, don José. Ha sido una gran oportunidad, un gran honor estar en este programa, y te envío un saludo muy cordial y un saludo muy cordial a todas las personas que nos están escuchando. Muchísimas gracias por la invitación.
De nuevo, las gracias al el Premio Nacional de Cultura Magón 2022, investigador, microbiólogo, José María Gutiérrez Gutiérrez. Este ha sido el programa de hoy de Onda UNED. Les agradezco mucho la audiencia. Síganos en nuestras redes, en Facebook y en YouTube y en Instagram. Ahí nos encuentran como Onda UNED. Y recuerden que estamos en Radio Nacional los sábados y los domingos a partir de las 7 de la mañana. De nuevo, gracias, doctor, y gracias a ustedes por la sintonía.
Onda UNED. Imagen y sonido hasta donde esté. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde esté. Onda UNED. Acortando distancias.